ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. Bueno, nuestro invitado esta tarde está a la cabeza de una institución que trabaja en el ámbito infantil, en el ámbito de los niños, en la promoción de los derechos y el bienestar de niños, de niñas y de adolescentes, la Fundación San Carlos de Maipo. Estamos al teléfono con su gerente general, Marcelo Sánchez. ¿Cómo estás, Marcelo? Gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Qué tal? Gracias, Polo, por el contacto.
No, muchísimas gracias a ti. La verdad que es un buen momento para bueno, siempre es un momento en que es importante hablar de infancia, pero un buen momento este por varias razones. Y parto por una cosa que es más bien anecdótica, lo conversábamos recién hace unos minutos con María José Soto, la conexión que tiene el presidente electo con los niños, y que se ha mostrado a través de la participación y la presencia de muchos niños ahí en La Moneda Chica, que le llevan cosas, que lo saludan, que le piden cosas también, y que entran en esta conversación con él. Y al mismo tiempo, termina ya pronto el gobierno de Sebastián Piñera, que comenzó precisamente con una comisión orientada a el trabajo con los niños y a mejorar su situación. ¿Cuál es un poco el estado del arte en esta materia? Porque sobre los niños, la verdad que se habla muy de vez en cuando y básicamente cuando se enfrenta a algún tipo de crisis específica.
A ver, yo creo que tú has sido súper claro, Polo. La verdad es que los niños acá en nuestro país, lamentablemente, tendemos a hablar cuando hemos enfrentado una situación como la que hemos vivido con el Sename, o situaciones como estamos viviendo ahora, al conocer todos los antecedentes que se han presentado en la Comisión Especial que investiga la explotación sexual comercial infantil de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado. Entonces, es cierto lo que tú dices, que generalmente el foco que hemos tenido en la infancia tiene mucho más que ver con la infancia en una situación de vulnerabilidad, en una situación de infancia vulnerada, es decir, que ha sido gravemente atropellada en sus derechos. Ahora, cuando hablamos de la infancia en general, hay un compromiso de más de 3 décadas del gobierno de Chile, del Estado de Chile, por hacer cumplir la Convención de los Derechos del Niño. Y eso ha significado que durante mucho tiempo la legislación ha tenido que irse adaptando. Por eso surgió, por ejemplo, la Ley Penal Adolescente. La Ley Penal Adolescente surgió reconociendo el principio de autonomía progresiva que tenían los niños y, por lo tanto, la condición de penalidad diferenciada respecto al mundo penal adulto. También el Código del Trabajo, por ejemplo, se modificó en aquellas partes donde los niños podían empezar a trabajar desde los 15 a los 18 años bajo determinadas condiciones y además poder tener derecho, por ejemplo, a la sindicalización. Entonces, hubo una serie de reformas a través de los años que se fueron implementando y los últimos 5 años hemos visto un cambio importante en la institucionalidad. Ha aparecido la Subsecretaría de Infancia, ha aparecido la Defensoría del Niño. Hoy día ya se está implementando el servicio Mejor Niñez, que separa el Sename y lo transforma en un servicio especializado y un servicio también de reinserción que todavía está para discusión en el Parlamento, pero que finalmente va a tender a generar esta especialización, que era uno de los elementos que se discutían durante mucho tiempo. Y también quizás la reforma más importante de todas, hoy día hemos tenido una, por así decirlo, una noticia importante ya en las postrimerías de este gobierno de que en la Cámara de Diputados se aprobó finalmente el texto que da cuenta de la ley de garantía o del servicio de protección integral. ¿Y por qué era relevante el servicio de protección integral? Porque gran parte de lo que antes estaba en el Sename hoy día está en sede administrativa, en lo que se llaman las oficinas locales. Y las oficinas locales solo existían en la ley de garantía. Es decir, hasta el momento eran un piloto, y sin embargo ya estábamos implementando una nueva institucionalidad, pero sin la potestad administrativa, sin la fuerza que podían tener las oficinas locales para hacer que educación, que salud, que vivienda, etcétera, cumpliera con lo que tiene que cumplir el intersector y que fue gran parte de la crisis que tuvo Sename. Sename es un sistema psicosocial que colapsó porque principalmente todos los otros actores del Estado que eran relevantes, que hicieran su pega, no le hicieron. Y hoy día lo que se espera es que con esta nueva institucionalidad, con un sistema de garantías que define un catálogo de derechos, mecanismos de exigibilidad y sanciones para quien no cumple, tengamos la posibilidad que el intersector haga la pega que el Servicio de Protección Especializada se preocupe de los niños que han sido más gravemente vulnerados en sus derechos, pero que el resto, la instancia administrativa, se preocupe de todos los niños y que le garantice esos derechos a todos los niños. Y yo creo que esos son los cambios importantes que hoy día definen este cambio de trayectoria hacia la infancia, y por eso que me parece también muy positiva las señales que da el presidente electo, porque de alguna forma lo que está diciendo es que el Estado tiene que mirar de una manera distinta a los niños, tiene que mirarlos como sujetos de derecho, y que para que realmente sea eso efectivo, es que tenemos que tener una institucionalidad distinta y tenemos que tener una oferta pública vigorosa, con programas que tengan evidencia, con resultados de calidad, y que apunte precisamente a cambiar la realidad desde la prevención hasta la rehabilitación integral cuando los niños realmente han sido vulnerados en sus derechos.
Esto es una realidad que, claro, que existía ya antes de la pandemia, pero que con la pandemia se ha agudizado en distintos ámbitos. Ha habido un aumento de, por ejemplo, la cantidad de niños que se han visto forzados a trabajar, eso a nivel mundial. Ha aumentado la deserción escolar. Ha habido problemas de salud mental, de violencia intrafamiliar. ¿Qué han podido detectar ustedes? Les recuerdo, estamos conversando con Marcelo Sánchez, que es el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo.
A ver, lo primero que hay que contextualizar es que hoy día en nuestro país son alrededor de poco más de 700.000 niños que están en situación de pobreza y 260.000 que están en situación de pobreza extrema. Y durante la pandemia estas cifras subieron alrededor de un 2%, considerando que adicionalmente más de un 20% de los niños, cerca de un 23%, están en pobreza multidimensional. Es decir, todos los indicadores en infancia superan prácticamente el doble de lo que es los indicadores de población general. Cuando hablamos de esta situación de la pandemia, estamos hablando de mayor deserción escolar. Hay más de 40.000 niños que no se matricularon, sin considerar los cerca también de 35.000 adultos que no completaron sus estudios y que también desertaron, o los niños que dejaron de ir al jardín infantil también, donde apenas tenemos una cobertura para un tercio de los niños. Hay un tercio de los niños que van al jardín infantil. Fíjate que, como dato, hay cerca de 73.000 niños que no tienen ningún sistema de salud, y 500.000 de ellos, menores de 10 años, tienen problemas de malnutrición. Eso hoy día en nuestro país, cerca de sobre 700.000 niños viven en hogares con hacinamiento. También cerca de 80.000 niños entre 5 y 18 años no asisten a ningún establecimiento educacional, que se suman ya a los 200 y algo mil que están excluidos del sistema escolar, y que si tú lo miras desde políticas de Estado significan 6,43 puntos del Producto Interno Bruto. O sea, que esta realidad, cuando tú la llevas a números, tú dices, ¿cómo nos estamos farreando el futuro de nuestro país cuando deberíamos invertir en políticas públicas para aumentar la retención escolar? ¿Cómo nos deberíamos nosotros decir, sabes qué, esto es rentable para toda la sociedad, es rentable para el Estado, es rentable para los privados, es rentable para las personas? Invertir en la infancia es lo que le da mayor rentabilidad a nuestro país, además que permite viabilizar otros grupos objetivos, como por ejemplo el que la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo, lo que aumenta la productividad de un país. Post pandemia van a haber muchos más niños que están desarrollándose en el trabajo infantil bajo riesgo. Nosotros tenemos 219.000 niños en nuestro país que están en situación de trabajo infantil bajo riesgo, es decir, que le daña moralmente, que le daña físicamente. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que esa cifra va a estar alrededor de los 240.000, 250.000 niños. Y lo que es tan grave, la peor forma de trabajo infantil es la explotación sexual infantil. En Chile tenemos, en cifras del año 2004, cifras que no han sido actualizadas a la fecha, con todos los fenómenos que han habido entre medios, la inmigración, el desarrollo económico, todos esos elementos que tienen de alguna forma elementos o correlaciones fuertes en relación a la explotación sexual. Y ya en esa época, en el año 2004, estábamos contabilizando 4.000 niños bajo explotación sexual comercial infantil, que se ha vuelto a la palestra hoy día cuando conocimos el caso de las residencias del Hogar de Cristo que tuvieron que cerrar por las redes de explotación sexual y que dieron origen a esa comisión. Entonces, la pandemia de alguna forma ha visibilizado la gravedad de la situación de la infancia más vulnerable en Chile, de la infancia que está trabajando bajo peligro, de la infancia que está siendo explotada por un proxeneta, de los niños que están consumiendo drogas. Tenemos 17.000 casos de niños que están con consumos problemáticos de droga y alcohol, que necesitan una cama psiquiátrica que no existe. Tenemos problemas de salud mental general, el peor deterioro en materia de salud mental en el mundo. Nosotros estamos segundo en el mayor deterioro de la salud mental en el mundo, con un 56%. Y la salud mental de los niños en primera infancia es una de las peores del mundo, con la gravedad de que no tenemos psiquiatras infantos juvenil, con que hay falta de acceso a los programas de salud mental. Por lo tanto, acá hay mucho por hacer. Tenemos un primer piso, que es poder contar con una institucionalidad nueva. Podemos contar con lo que significa una institucionalidad que está definiendo un sistema de garantías, pero necesitamos una acción decidida en materia de gestión. No se puede hipotecar a la tramitación legislativa el futuro de los niños. Se requiere capacidad de gestión, se requiere poder articular una oferta completa de calidad y con garantía en los territorios, y que logre las coberturas necesarias para poder enfrentar la situación que viene después de la pandemia.
Marcelo, estamos conversando, les recuerdo, con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Uno te escucha y la verdad que es abrumador por donde se le mire la situación de la infancia vulnerada. Es tremendamente dramática y mucho más amplia, mucho más masiva de lo que uno imagina en distintos aspectos. Obviamente que cada uno de esas problemáticas es distinta una a la otra, pero de todas maneras significa en definitiva vulneración de los derechos de los niños. Y tú dices algo que es muy importante, es también afectar el futuro finalmente del país. Leía, no sé si ayer o hoy día, una carta que apareció en tengo ahí los detalles a mano, apareció en el Mercurio, a propósito de las diferencias y las brechas en las pruebas de admisión a la universidad, a la educación superior. Y se mencionaba en la carta, decía, la verdad que esto está jugado mucho antes. Y estas brechas se jugaron en la infancia temprana, por el nivel de estrés emocional al que son sometidos los niños, muchos niños, y esto tiene mucho que ver también con la, obviamente, la vulneración de derechos, pero también mucho que ver con la situación, la condición socioeconómica, en la medida en que se trata de hogares más vulnerables, mayor es justamente ese estrés y tiene repercusiones en el largo plazo. O sea, aquí estamos hablando de un problema actual, pero también de un problema futuro muy grave.
Totalmente, Polo. Mira, si tú miras las estadísticas del CINCE, el máximo potencial, el máximo puntaje que se logra más o menos en promedio en cuarto básico con los sectores más vulnerables en materia de lenguaje es del orden de un 44%, y en materia de matemáticas es del 22%. O sea, estamos claramente en las primeras etapas de la vida con unas diferencias sociales espantosas, tremendamente grandes, con una dificultad importante, y que más encima durante la pandemia se ha acrecentado. Pero tenemos que tener ojo, porque no solamente esto se debe medir en función de los elementos cognitivos, matemáticas, lenguaje. Lo más serio, lo más grave, lo que no se está mirando es precisamente qué ha pasado con las habilidades socioemocionales. Fíjate que hay dos momentos en la vida que es tremendamente importante potenciar las habilidades socioemocionales: en la primera infancia y en la adolescencia. En esos momentos, los niños en su etapa de desarrollo tienen la mayor plasticidad para poder relacionarse con otros, pero además tiene la mayor plasticidad cerebral, y es fundamental el poder dotar de estas habilidades socioemocionales también para poder potenciar el desarrollo cognitivo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa dentro de la fundación que se llama ICPS, ICANN Problem Solve, que se trabaja en la primera infancia. ¿Y qué es lo que logramos detectar cuando levantamos la primera evidencia a nivel local? Que trabajar las habilidades socioemocionales aumenta la plasticidad cognitiva, y la plasticidad cognitiva es un predictor importante del desarrollo cognitivo que permite que los chiquillos aprendan bien matemáticas, aprendan bien lenguaje, etcétera. Es decir, en la medida que tú inviertes en habilidades socioemocionales tempranamente, también inviertes en reducir las brechas cognitivas. Y eso es fundamental poder entenderlo, porque si nosotros estuviéramos hoy día preocupados de generar un mejor equilibrio socioemocional en los niños cuando vuelvan al colegio, vamos a estar reduciendo también la brecha académica que hoy día se ha generado producto de la falta de contenido, producto del tiempo en que los niños no han podido estar expuestos a las clases regulares, etcétera. Entonces, hay que tener una mirada integral, hay que tener una agenda larga de prevención social que parte en la primera infancia, fortalezca las habilidades socioemocionales, ayude a los niños y a los padres a poder tener una mejor comunicación, fortaleciendo las capacidades de crianza positiva al interior de la familia y a las comunidades para poder crear espacios protectores. No podemos ser indiferentes frente a un niño que se está fumando un pito de marihuana en la esquina. No podemos ser indiferentes frente a un niño que entra a una botillería y consigue una botella de alcohol. No podemos ser indiferentes cuando el narcotraficante de turno o el delincuente de turno esté tratando de reclutar a los chiquillos para que sean sapos, sean soldados, para ponerle un fierro en la mano. Nosotros tenemos, como sociedad civil, tenemos que trabajar en conjunto con el Estado para crear esta agenda larga de prevención social que esté a la base del desarrollo positivo que requieren los niños y que se merecen los niños hoy y se la merecen también para mañana.
Marcelo, tú mencionabas, la verdad que el nivel del problema es enorme, y tú hablabas de las reformas que ha habido a la institucionalidad, a que se hace cargo justamente de las materias de infancia. Pero uno se pregunta, ¿da abasto? ¿Tiene la capacidad, la amplitud y el músculo suficiente como para hacerse cargo de esas realidades que son multidimensionales y multifactoriales?
O sea, efectivamente, Polo, acá no hay bala de plata. O sea, uno no puede pensar que solamente la institucionalidad que se está fortaleciendo, etcétera, etcétera, va a lograr los resultados. Ni tampoco solo la oferta, ni la capacidad de gestión.
Claro.
Acá es una combinación de institucionalidad, capacidad de gestión, advocacy de la sociedad civil. Nosotros no podemos permitir que el Estado siga generando una oferta que sea negativa. Fíjate que 7 de cada 10 programas que el Estado tiene en su oferta para la infancia son programas que no tienen evidencia, que no tienen resultados. Cuando tú miras las evaluaciones que hace la DIPRES año a año y te encuentras con los programas de infancia, te encuentras que siguen aportándose recursos a programas que no generan resultados positivos, o que están desfocalizados, o que no llegan al público objetivo, o que simplemente no muestran resultados.
O sea, ahí se está botando plata, se está botando tiempo, ¿no es cierto?, y oportunidad.
Claro, entonces cuando la discusión dice no hay plata porque hay muchas prioridades y la infancia, bueno, es una prioridad más que tiene que... Por Dios, si miremos cómo está trabajando el Estado, miremos cómo están esos programas, si esos programas realmente están logrando resultados, porque si no están logrando resultados, lo éticamente que corresponde es cambiarlo por una oferta con resultados. Y desde ahí están los recursos. Acá no se necesita más gasto público, se necesita un mejor gasto público, no más Estado, un mejor Estado. Lo que necesitamos es que los programas tengan resultados, tengan garantía de resultados. No sean en esta lógica de ir probando, de hacer activismo. No, tienen que dejar de ser iatrogénicos. Hay muchos programas que dicen que van a hacer bien y terminan haciendo un mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sentarnos sobre la mesa todos los policy makers, las personas que están tomando decisiones respecto a la oferta pública, y decir, ¿este programa tiene sólida evidencia? No la tiene, cambiémosla. Pongamos a aquel que sí tenga sólida evidencia, que se comprometa con resultados. Ese es el cambio que se requiere, Polo. Muchas veces la institucionalidad puede sonar muy bonita, la oferta puede sonar muy bonita porque estamos gastando plata y gastando plata en infancia. Pero si no estamos logrando resultados, esa plata... que se podría estar usando alternativamente en algo mucho mejor, termina siendo contraproducente. Por eso es que el desafío está en hacer políticas públicas basadas en la evidencia, basadas en los resultados, basados en aquello que históricamente podemos mirar afuera. No hay que reinventar la rueda. Nosotros como fundación, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros miramos la evidencia internacional, buscamos a aquellos programas que tienen 2 o 3 décadas de funcionamiento, que tienen a lo menos 2 estudios con grupo de control aleatorizado, y donde tú puedes probar que esos resultados realmente, cuando los implementas en Chile, acá funcionan, y para eso se hacen adaptaciones culturales, se implementan, etcétera. Pero no podemos ser los únicos que estamos haciendo eso, tenemos que convencer a muchos otros que actúen con ese rigor, porque sin eso vamos a hacer una gota en el océano que no mueve la ola. La ola tiene que ser de una sociedad civil comprometida con la evidencia y con el resultado, de un Estado que responda a la advocacy de la sociedad civil y que cambie su oferta pública, y que vayamos hacia una oferta cada vez de mejor calidad, más eficiente, que tenga cobertura, que llegue a lo local, que se anticipe, que llegue antes, que deje de llegar tarde, y que finalmente resguarde el bienestar de los niños, no esperando que los niños caigan para rehabilitarlos, sino que evitando que los niños caigan y garantizando su desarrollo positivo.
Una última cosa muy corta, Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Aquí hay cosas que son obviamente políticas, o sea, mucho de lo que estamos hablando tiene que ver con políticas de Estado, incluso con preceptos constitucionales. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de presentar su visión ante la Convención Constitucional? ¿Pretenden hacerlo?
Nosotros, la verdad es que hemos estado promoviendo distintos actores que están en esta misma lógica ya más en el trabajo constitucional. Nosotros hemos presentado básicamente al Ejecutivo, a los distintos candidatos presidenciales, una agenda larga de prevención social. Esa ha sido nuestra advocacy en general. No hemos intervenido directamente en el proceso constituyente. Creemos de que hay otros actores que hoy día lo están haciendo en representación del mundo de la infancia, y nosotros hemos aportado hacia esos actores esta forma de pensar hacia definir una agenda de prevención social, una agenda larga de prevención social. Porque déjame decirte algo, Polo. Cuando acá vemos que chiquillos están involucrados en bandas delictivas de portonazo, de lanzazo, de abordazo, etcétera, y empieza a ver que hay niños que están cometiendo delitos graves como asesinatos, etcétera, lo primero que surge en los parlamentarios es: hagamos una agenda corta que penalice a los niños, que bajemos la edad de imputación legal, etcétera, etcétera, y vamos iterando en agendas cortas. Ya la hemos tenido, y ¿cómo nos tienen estas agendas cortas? Con mayores niveles de victimización, con situaciones más graves, con involucramiento delictivo cada vez más temprano. Acá hay que mirar en una agenda larga. Y nuestro llamado es a todas las organizaciones de la sociedad civil, a los constituyentes, al Estado, al Ejecutivo, a los jueces, para que construyamos esa agenda larga de prevención social. Y dejemos de iterar en esta lógica de las agendas cortas y hagamos de una vez por todas una política de Estado de largo plazo, comprometido, que realmente pueda dar sentido a poder generar condiciones para que los niños tengan un mejor desarrollo en nuestro futuro y en nuestro presente.
Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, un abrazo.
Muchas gracias, Polo, un abrazo a todos.
Bueno, ya nos tenemos que ir, sí, pues viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Luego estaremos junto a María José Soto en Nada Personal a las 20.